Muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, buenos días familia y pueblo de Dios, buenos días en esta mañana, en este sábado. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, y soy Sabina Segura, mi esposo Adolfo Barrios y Antonio y Brisa no pudieron estar con nosotros en este día, tuvieron un contratiempo, así que les enviamos un saludo allá donde estén. Y acompáñenos en esta mañana, hermanos, acompáñenos porque tenemos un mensaje muy bonito para la iglesia. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, cómo podemos estar firmes en Dios, cómo podemos seguir adelante, cómo podemos vencer las tentaciones, cómo podemos salir victoriosos en la vida cristiana. Y en esta mañana el Señor nos va a hablar en su palabra y nos va a decir cómo nosotros podemos salir adelante, cómo nosotros podemos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Así que acompáñanos en este día, quédese con nosotros para que Dios le hable en esta mañana en el nombre de Jesús. Y así que le enviamos un saludo a nuestros hermanos que se encuentran en cualquier parte del mundo, a nuestros hermanos que están en la República Mexicana, nuestra familia, amigos, en el nombre de Jesús. Así que les enviamos un saludo y gracias a todos por acompañarnos cada sábado. Síganos acompañando en las transmisiones, síganos acompañando, siga apoyando y siga compartiendo este mensaje porque es de edificación espiritual para cada persona. Así que en el nombre de Jesús, gracias y acompáñenos.
Acompáñenos, si sabe tocar música, pues. Porque nosotros hacemos la lucha.
Sí.
Sí, bueno, vamos a comenzar con una bonita alabanza acerca de la bondad de Dios y cómo Dios no nos deja. Dios es fiel y bueno, qué mejor lugar que estar establecidos en la roca que es nuestro Dios. Y bueno, vamos a cantar esta canción. Esperemos que usted también se goce y que cada día más, esas palabras que salen en esta canción se hagan más reales en su vida también.
Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel.
Dios y siempre es fiel. Dios es fiel en sus promesas, Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos infieles, aunque cometamos errores, aunque le fallemos, ¿verdad? Gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su misericordia.
La misericordia que no tiene medida, aunque sí llega al punto, ¿verdad? En que dice Dios, bueno, ya es suficiente. Es que no olvidemos eso, no vamos aquí a estar predicando el Dios de puro amor que todo solapa. Y bueno, el tema de este día es, como dijo mi esposa, algo muy, muy interesante, que todo cristiano tiene que atender esto, ¿verdad? Como ve usted en la pantalla, el título se llama Aleja la tentación. Y nosotros como cristianos, pues, ¿cómo le vamos a hacer para alejar la tentación de nosotros? Y me parece que mucha gente a veces agarra, como dicen, el toro por los cuernos, así, de una manera equivocada. Y uno trata de vencer la tentación como está en... Se me fueron un poco las palabras. Uno trata de vencer la tentación, pero con las fuerzas mismas, como por fuerza de voluntad.
Y no el poder de Dios, ¿verdad?
Sí, pero fíjate, me parece que mucha gente pasa por esto, de que, bueno, si yo era alcohólico, de ¿cómo voy a vencer? Pues me voy a meter a un bar donde esté rodeado de la tentación para poder vencerla.
Porque yo soy fuerte.
O si yo era adicto a la pornografía, entonces voy a ir a un lugar de esos lugares donde hay pornografía, o ver la pornografía en el internet, todo, porque uno piensa y dice, al cabo, no hay nada aquí que ya no haya visto, y yo soy más fuerte. Pero eso es de veras estarse metiendo en la boca del lobo, ¿verdad? Porque ahí mismo nosotros estamos tratando de como recordando las palabras, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos metemos ahí a estos lugares, o metemos a vencer esas tentaciones en la fuente misma de la tentación. Y muchas personas, muchísimas personas, no se pueden levantar de ahí. O sea, se van a meter supuestamente muy victoriosos, pero no saben la clase de cosas que se traen espiritualmente, que los va a azotar, que los va a derribar espiritualmente. Y eso es algo que a veces me parece que las personas, los cristianos, hacen eso. ¿Cuántas personas no? Precisamente ahí estábamos viendo acerca de un video del alcohol. O sea, ¿qué tiene de malo que me eche una cerveza o una copita? La cosa es que si yo tenía problemas de alcohol en el pasado, esa copita va a hacer que lo haga más aceptable para mí después de echarme dos copitas. Y después tres, porque dos pues no calma la sed ni nada. Entonces, tres.
Especialmente en los lugares donde hace calor, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las personas? Una para el calor.
Una para el calor, ¿verdad? Uh-huh. Pero no dicen de qué tamaño, parece que nunca se acaba. Porque el calor, pues no es como si se va inmediatamente con una cerveza. Pero, en otras palabras, que no busquemos nosotros mismos las tentaciones tratando de probar que somos más fuertes que ellas. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar tentando? Ahora sí, vamos a estar tentando la tentación. Porque si nos derriba la tentación, imagínense, otra vez tenemos que empezar. Porque seguramente, como dice en el Evangelio, si sale un demonio de nosotros y luego viene acompañado de siete más, ya son ocho demonios con los que yo tengo que pelear. Entonces, si Jesús me hace limpio, yo he sido bautizado y he sido limpio, pero le dejo la puerta abierta a todas esas tentaciones que yo supuestamente dejé atrás, entonces, ¿cómo va a ser la victoria? ¿Verdad? No va a haber victoria. ¿Por qué? Porque yo estoy invitando a todos esos individuos que no son agradables en mi vida. Les estoy haciendo una invitación para que vengan y tomen otra vez control de mi vida. Esa es la clase de tentación que estamos enfrentando. Y no solamente con el alcohol, o sea, hay tantas cosas Ay, recuerden las palabras de Pablo que nos dice, ustedes eran tales, ¿verdad? Y nos da una lista de cualidades de personas. Eran adúlteros, mujeriegos, fornicarios, ladrones y de toda clase de personas. Sí, eran ustedes.
Y ándale, es lo que dice la palabra, dice, pero ustedes antes eran así, o sea, ya no. Y también pues no tenemos que ir a meternos, ahora sí como dice el dicho, a la boca del lobo, ¿verdad?
Sí, no tenemos que buscar ahí en las cosas que estamos dejando atrás. ¿Para qué las vamos a buscar? O sea, esas tentaciones. Y supongamos que ya usted dejó eso atrás, ya genuinamente lo dejó atrás. Pero las tentaciones nunca paran. Las tentaciones están ahí siempre al pie de la puerta, ¿verdad? Están toda clase de tentaciones, ya sea que me llega a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos,
a través de lo que uno desea en su corazón.
Sí, así es. Hay tantas tentaciones que están siempre alrededor de nosotros y son tentaciones por el enemigo. O sea, porque el enemigo es el que le pone la piedra de tropiezo. Entonces, si nosotros no estamos alertas y estamos viendo las posibilidades, ¿verdad? Como recuerda un pastor que estaba hablando con una persona exponiéndole el evangelio, y esta persona a la que le estaba poniendo el evangelio era homosexual, y esta había dicho, es que yo ya traté de orar que se me quitara esto, pero yo sigo siendo gay. Y el pastor le dijo, sí, pues yo también tengo que orar todo el tiempo para que la tentación no llegue a mí, o sea, para que yo deje de hacer las cosas que no son agradables a Dios. O sea, porque ¿crees acaso que yo no quiero pecar? O sea, que yo no quiero andar viendo mujeres, que yo no quiero andar haciendo lo que Dios ve que es mal. Uh-huh. Yo tengo que pelear contra eso. Tengo que resistir esa tentación. Entonces, así igual nosotros, o sea, tenemos que enfrentarnos con toda clase de peleas todos los días.
Así es.
Todos los días con alguna, la tentación de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. O sea, porque eso es tan fácil, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Éxodo. El pueblo de Dios, después apenas acabando de tener milagros tan portentosos y maravillosos que hizo Dios, ¿y qué es lo que hacen? Van y se hacen un ídolo de oro, ¿verdad? Justamente lo que les ha dicho Dios que no hicieran. Pero ese es el deseo del hombre para hacer no lo que Dios quiere que hagamos. Y en eso es la tentación, es donde juega la tentación, donde nos dice toda esta clase de cosas. ¿Qué nos dice Dios? No tendrás ídolos, no tendrás otro Dios aparte de mí. Nuestra tentación inmediatamente es buscar un Dios. Cuando nos dicen, no mientas. La tentación está siempre para echar una mentira. O sea, sí. Está presente día y noche la cuestión de esta de mentir. Ya sea por una cosita chiquita o ya sea por una cosa grande.
Para excusarse en el trabajo, ¿eh? Para mentirle al jefe.
Pues porque llegó tarde, sí.
Sí.
Y yo sé que es, a veces uno dice, es una mentirita blanca, pero en realidad no deja de ser una mentira. Y entonces si todas estas cosas están ahí, la tentación está ahí presente, ¿cómo la vamos a resistir? ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Y en la palabra nos dice acerca de varios versículos acerca de la tentación, pero ahí en Lucas 8:13 nos dice acerca de un creyente que cae en la tentación. Nos dice Lucas 8:13, dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Imagínense cuánta gente hay en la iglesia que está así. O sea, ha escuchado el mensaje, pero el mensaje no ha hecho raíz, perdón, en ellos. Entonces, cuando llega esa tentación, y nosotros lo hemos visto tantas veces, llega la tentación.
Uh-huh. Y ceden.
Y se salen de la congregación. Y dígame si no es triste eso. O sea, en vez de que estemos avanzando, estemos retrocediendo. Lo que Jesús dice, ¿verdad? El que viene en pos de mí, toma el arado,
no puede
voltear para atrás. Uh-huh. No puede voltear para atrás. Y sin embargo, es lo que hacemos tantas veces. volteamos hacia atrás lo que éramos y lo añoramos, y eso se vuelve una tentación para nosotros. Pero imagínense si ahora yo estando casado, y yo me acuerdo de mi primer amor, ¿verdad? Cuando tenía 14 años, y empiezo afanadamente a buscar a esa persona ahí en el Facebook y en el TikTok y todos lados. ¿Por qué? Porque está ese amor que nunca se terminó.
¿Sabes qué, Alfa? Acabas de dar algo muy importante y acabas de dar en el clavo, especialmente en el tiempo de las redes sociales. De verdad, vivimos en un tiempo de las redes sociales donde la gente busca, ay, voy a buscar a mi amigo de la secundaria, voy a buscar a mi familiar, y no está mal que uno quiera mantener la amistad con personas que pues te fueron tus grandes amigos en la primaria o en la secundaria. El problema está que muchas personas buscan a sus exnovios o exnovias o exparejas a través de las redes sociales ya cuando la persona está casada. El hombre o la mujer ya están casados, o de pronto viene tal persona y le envía una invitación de amistad y la persona la agrega. Entonces, si esa persona fue tu gran amor o te gustó mucho cuando ibas en la secundaria o en la preparatoria y ya tienes una vida hecha con tu pareja, tu esposo, tu esposa, ¿qué haces tú aceptando esa amistad? Es ahí donde entra la tentación. Usted está tentado a hacer algo que aparentemente es agradable, ¿verdad? Porque esa es la tentación, es el deseo de realizar algo que aparentemente es agradable, pero con el tiempo es dañina. A largo plazo nos va a hacer daño, en cualquier cosa que sea. Entonces, si esa persona tiene o tuvo algo que ver con esta persona que le envió la invitación, y usted es tentado, ay, yo creo que lo voy a aceptar, ay, yo creo que voy a tener amistad con esta persona, pero esta persona empiezan a recordar, ¿verdad?, las cosas del pasado. Ay, ¿te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Y te acuerdas cuando tú eras mi novia. Y ay, ¿te acuerdas de estas cosas que hacíamos? Ay, si éramos chamacos. Y empiezan a recordar las cosas del pasado, pero usted ya tiene su pareja. Ahora, imagínese si usted está pasando por una mala relación en su pareja y usted va y le cuenta al exnovio o a la exnovia en lo que usted vivió, ¿qué cree que le va a decir la otra persona? Ay, pues es que yo tomaría las cosas así, o yo hiciera las cosas de esta manera. Entonces, sí, ahí está la tentación para que usted, queriendo y no, va a cometer errores, y usted hasta puede llegar a serle infiel a su pareja. Entonces, aquí el punto es que cuando empieza la tentación, nosotros nos retiremos, porque muchas personas dicen, pero es que vivimos en tentaciones todos los días. Y sí, es cierto, estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de situaciones que nos pueden hacer caer y nos pueden hacer pecar. Eso es cierto, pero nosotros tenemos que ser firmes, pararnos firmes, estar firmes en el espíritu y también, ¿verdad? O sea, por sentido común, oye, si tú sabes que esa cosa te va a llevar al mal o esa situación o esa relación, pues aléjate de la tentación. Y esa es una de las claves, es alejarnos. Si esa persona, por ejemplo, que era antes de ser cristiana, antes de venir a los caminos de Dios, tenías problemas con el dinero, eras adicto al casino, porque mucha gente es adicta a los casinos, ¿verdad? Tú eras adicto al casino, perdías grandes cantidades de dinero, nunca ganaste, ibas al casino para recuperarte y ante más pensabas que te ibas a recuperar, más perdías. Entonces, si ya estás en Cristo y dejaste esos vicios, pero vienen otras personas y te invitan al casino, entonces, he ahí la tentación, he ahí el que, hoy voy a ir al casino, ay, pero a mí me gustaba mucho jugar. No sé si ir o no ir. Entonces, en lo que usted está contemplando la idea de ir, es mejor decir, ¿sabe qué? Yo me retiro de eso, sí. Yo no voy. Entonces, aquí usted tiene que cortar con eso, no darle cavidad ni estar viendo las posibilidades de si va o no va, porque entonces usted va a ceder. Entonces, ya una vez que lo invitan sus amistades, nada, vamos al casino, aunque sea a comer, ¿verdad? No vamos a jugar, pero ya estando ahí, imagínese, viene los deseos de antes, viene la otra vez como que empieza a tentarle la adicción.
De repente se
siente suertudo. Y luego imagínese, imagínese, viene Satanás y le lanza dardos. En ese momento está usted en un ambiente, obviamente que no es espiritual, entonces usted tarde o temprano va a ceder, y así con las drogas, con el alcohol y con situaciones en las que usted frecuentaba que obviamente no eran agradables a Dios. Y yo recuerdo hace muchos años que mi Dios me dio una revelación, ¿verdad? Y yo lo he hablado, lo he comentado, A mí Dios me sacó del ambiente de las discotecas. Yo no andaba en drogas, ni alcohol, ni nada de eso, pero obviamente pues también tenía mi cola que me pisaran, ¿verdad? Como dice el dicho, todos tenemos algo de qué arrepentirnos antes de venir a Cristo. Nadie llega a Cristo por buena gente, ni por santo, ni por puro. O sea, todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Entonces, lo que a mí me encantaba era andar en las discotecas, ir a bailar, y para mí un sábado que no iba a bailar, para mí era un sábado perdido. Pero Dios me dio una revelación, Dios me mostró y me dio una revelación que yo entraba a un lugar y yo veía que ese ambiente, al principio que yo lo vi mal, con el tiempo, conforme yo iba caminando alrededor de ese ambiente, no sé si era un bar, una cantina, una discoteca, pero yo lo empecé a ver agradable para mí. Yo empecé a ver que ese lugar me estaba seduciendo. Entonces yo entro a un lugar donde Dios me sacó y Dios me estaba mostrando que esos lugares a mí ya no me correspondían. Yo ya no tenía por qué pisar esos lugares de discotecas o de ambientes dañinos para mi vida espiritual. Pero si, imagínense, si a mí Dios me sacó de ese ambiente y vengo ahora a mi familia o voy a visitar a mi familia en otros países, ¿verdad? O voy a Acapulco y me dice mi familia, ¡ay, vente, vamos a ir a bailar al nightclub, mira, vamos a ir a las discotecas! Obviamente, yo no tengo que pensar yo iré
considerarlo
o no iré. No, hermano, yo no tengo que estar considerando la idea ni estar pensando si voy a ir o no voy a ir. Inmediatamente sabes que no voy. ¿Por qué? Porque si Dios me sacó de ahí y a mí me encantaba el ambiente, ¿qué cree que va a pasar si yo vuelvo a meterme a esos lugares de donde Dios me sacó? Pues después, a otro día en la mañana ya voy a traer
es
toda la...
Es una cuestión de
sí,
tiempo.
Sí, voy a traer la música que yo estuve oyendo toda la noche. Entonces, después me va a empezar a gustar la música del mundo, después me voy a empezar a involucrar con la gente del mundo y voy a terminar cayendo en pecado y voy a terminar apagando mi vida espiritual. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Y con los jóvenes, ¿verdad? Muchos jóvenes que son tentados. Si tienes una novia o te gusta hacer cosas que a Dios le desagradan, aléjate de la tentación. ¿Para qué estás contemplando o estás dándole vueltas al asunto? Si tienes problemas de dinero, pues aléjate de las situaciones que te van a hacer gastar dinero. Si crees que vas a cometer pecado con tu novia, pues entonces no te quedes solo en tu novia, con la novia en la casa. Quédate con donde hay personas para que no vayas a ceder a la tentación, porque tarde o temprano vas a cometer errores y vas a cometer pecado. No te hagas el invencible de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo voy a ir al bar, a la cantina y me voy a tomar una cerveza porque pues Dios me va a ayudar. Cuidado, hermano. Si usted se mete a la cantina, desde ahí su ángel se queda afuera y usted entra solo a la cantina. Ahora sí, como dicen aquí, ¿verdad? Usted entra bajo su propio riesgo y el Señor ya no lo va a ayudar.
Sí, así es el que nosotros mismos nos tentamos a nosotros mismos. Eso es algo que nosotros queremos como minimizar, porque decimos que ya todo lo puedo en Cristo, ya estoy fortalecido, yo soy invencible porque Dios está conmigo. Pero la carne es débil, recuerde claro. Eso, la carne es débil.
Y además, Adolfo, siempre somos atraídos y seducidos por las cosas del mundo, siempre. Siempre, constantemente las cosas del mundo nos están atrayendo.
Sí, y más, imagínense, todas esas cosas que están ahora en el mundo, están ahí para distraernos. O sea, de tal manera está todo, como por ejemplo, lo que está todo hipersexualizado. O sea, el otro día estamos mi esposa y yo hablando acerca de unas niñas, eran como 6, 7 años, ya bien maquilladas, con minifalda y con tacones. Le digo, sí, 6 años, o sea, ¿por qué hacen esto? Pero dígame si eso no es una tentación para otra persona. Una persona que esté mal, que una persona que
tenga problemas sexuales.
Que tenga una adicción a la pornografía o cosas así. Y ve a una niña que está prácticamente siendo una representación física de lo que esta persona ve en fotografías o películas. O sea, se crea ese deseo de la persona. Y, vamos a decir, no estamos hablando solamente de las personas que están afuera de la iglesia, sino también los que están adentro de la iglesia, porque, y como acabamos de leer, ¿verdad? En Lucas 8:13, hay gente que ha recibido el evangelio, pero el evangelio no se ha establecido en ellos, entonces ellos todavía están como tiernitos, uh-huh. Ellos todavía siguen siendo todavía prácticamente no la muy, misma persona que eran antes.
No tienen la suficiente fuerza espiritual, ¿verdad? Para rechazar.
Así es, no tienen esa fuerza, porque no saben dónde refugiarse, o sea, para ellos mucha gente... Ir a la iglesia ya es suficiente, pero no saben que es un proceso constante de estarse santificando, estarse apartando, y la cosa es esa, ¿verdad? Apartarse completamente, y como no lo podemos hacer, porque obviamente estamos en el mundo y no podemos apartarnos, a menos que nos vayamos al monte y nos escondamos en una cueva, ¿verdad? Pero como la mayoría de nosotros no lo va a hacer, entonces tenemos que enfrentarnos a las batallas diarias, uh-huh. la tentación. A veces, yo en el tráfico, yo tengo... la tentación de maldecir a alguien más, ¿verdad? Pero me
detengo. Especialmente cuando alguien se le atraviesa.
Cuando alguien se atraviesa, o alguien está yendo a 10 millas por hora en la autopista. Uno,
y uno va a 75 millas.
¿No? Uno quisiera tener una pistola de láser ahí enfrente y desaparecer a la persona. Pero resisto la tentación. Y justo cuando quiero decir cualquier maldición, me acuerdo. Y le pido a Dios, Dios, cambia mis palabras por bendición. Y entonces, estoy peleando constantemente con la tentación. Y así es como debemos a seguir, porque nunca se va a acabar esa batalla. En el Salmo 73, 2, 3, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y dígame si no esa es una tentación también. O sea, que...
Las personas que quieren prosperar, pero ilícitamente.
Ilícitamente, sí. Pero también, o sea, como dice ahí, yo estuve a punto de tropezar, o sea, de caer en la tentación. Estuve a punto de caer en la tentación, de hacer lo que aquellos otros hacían. Por lo que veía de ellos, cómo prosperaban.
¿Y sabes qué, Adolfo? Hace tiempo, cuando estábamos en la primer congregación donde nosotros crecimos, había una hermana que pasó a testificar y precisamente estaba diciendo eso. Ellos, me parece que estaban pasando por una situación económica mal, y vinieron unas personas y a su esposo le ofrecieron un trabajo, pero no era un trabajo honrado. Ella no especificó, pero... dio a entender que era un negocio que no era bueno, ¿verdad? Y dice que el esposo se vio tentado por la situación que estaba pasando, mm-hmm. Como que se vio tentado a ceder, a querer a trabajar, pero al mismo tiempo, yo creo entre los dos, como matrimonio, reaccionaron y dijeron, no, ese negocio pues no nos va a llevar a nada bueno. Y obviamente tomar en cuenta que somos hijos de Dios, mm-hmm. Que somos hijos de Dios, que tenemos que dar buen testimonio. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Verdad? Lo que el negocio que se va a hacer o donde uno se va a meter, y al final, pues uno va a terminar dando mal testimonio, entristeciendo al Espíritu Santo y quedando mal en toda la familia, en la iglesia, y pues desobedeciendo a Dios.
Ay, exacto, y justo que mencionas esas palabras. En el Salmo 107, menciona esas palabras. Salmo 107, versículos 11 y 12, dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, o sea, cayeron en la tentación y no hubo quien los socorriera. ¿Por qué? Porque son desobedientes a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, huye de Satanás, ¿verdad? No, pero vamos a tentarlo, a ver si le ganamos, porque ya todo lo puedo en Cristo. Yo soy, ya, no tengo unción, pero soy súper ungido, como los que andaban sacando a demonios y sin aceptar a Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿qué les pasó? Salieron avergonzados. ¿Por qué? Porque habían rechazado las palabras de Dios, de Jesucristo. Y entonces así están, ¿verdad? Todas estas personas que caen es porque no escuchan el Evangelio, no escuchan la palabra. Y por consecuencia están débiles y queriendo hacer cosas a las que no son llamados. O sea, no, todos tenemos las batallas contra la tentación de toda clase, ¿verdad? Es imposible mencionar. Porque algunas personas tienen la tentación de estar de chismosas. ¿Verdad? O sea, tiene esa tentación, sí. O sea, no lo pueden evitar. Pues sabemos que a Dios no le agrada el chisme.
El chisme ni la murmuración.
El chisme ni murmuración.
Y sabes que, Adolfo, sí hay muchas personas que tienen problemas con eso. todos de una u otra manera hacemos un comentario o hablamos, ¿verdad? Pero en serio, hay personas que tienen un problema para mentir, para, como decíamos hace rato, para excusarse. Echan una mentira para cubrir una mentira. Y hay gente que tiene muchos problemas de mentira, de chisme, de murmuración, y luego sabe que vienen al cristianismo y no le han entregado eso a Dios y siguen con la mentira, siguen con el chisme, siguen con la murmuración. Y eso afecta mucho a la congregación, porque a cuántos hermanos y hermanas se les ha levantado falsos, a cuántos pastores se les ha levantado falsos también. Y a causa de esas mentiras, casi, pues, le llegan a destruir la familia, el ministerio.
Sí.
Pero estas personas necesitan entregarle eso a Dios, meterse en ayuno y en oración para que, Señor, yo tengo problemas para mentir, siempre estoy mintiendo, siempre estoy echando mentiras o estoy hablando mal de los demás. Y mira, hermano, la gente dice, pero es que no podemos dejar de mentir. Sí se puede. Sí se puede. Hay gente que miente para todo. Miente en el trabajo, le miente a la familia, le miente al esposo. Hay hermanas que siempre están mintiendo. Oh, fíjate que fui para allá, fui para acá, hice esto. No, ¿por qué tenemos que estar mintiendo? Tenemos que ser conscientes de nuestros errores, de nuestros pecados y entregárselos a Dios y hablar con la verdad. Porque entonces, ¿cuándo va a haber verdad y honestidad de nuestras palabras? Imagínense el día de mañana cuando Dios lo quiere llevar a otro nivel o lo ponga en un ministerio, ¿verdad? Que está más arriba de donde está usted. ¿Cómo usted se la va a pasar echando mentiras? No se puede, hermano, no se puede. Y hay hermanas que sí, desafortunadamente, ¿verdad? Mienten y echan mentiras y le mienten al pastor, le mienten al marido, le mienten a los hijos. Y es un mal hábito, un chisme que uno trae de la familia o de niño, de que uno oyó que la mamá todo el tiempo estaba chismeando de los vecinos. Se vienen esos malos hábitos, se vienen eso. Sí. Y llegamos a Cristo y seguimos arrastrando esas cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de mentir? ¿Cuándo vamos a dejar de estar fomentando esas cosas malas? Entregárselas a Dios y decir, Señor, yo tengo problemas con la mentira, tengo problemas con el chisme, tengo problemas con esto, no puedo dejar de hablar de las personas. Y créeme, hermano, que nos ha pasado a nosotros, a veces empezamos a hacer un comentario con mi esposo y lo decimos, ay, Señor, ayúdanos porque no quiero estar hablando de la gente, no quiero estar murmurando. Entonces, al hablar, reconocer que también tenemos un problema y que no queremos estar hablando de los demás.
Y la tentación está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, ese es el asunto del programa hoy. Es la tentación que está siempre a la puerta. La tentación de mentir, la tentación de chismear, la tentación de levantar falsos contra alguien. Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Primeramente hay que reconocer que tenemos ese problema para resistir la tentación, porque si no lo vemos como que tenemos ese problema, entonces nunca voy a ver que estoy siendo tentado para resistir esa tentación, valga la redundancia. Pero si lo reconocemos, entonces vamos a empezar a pelear contra esa tentación. Ya no quiero tener esa tentación de insultar a mi esposo. Esa tentación, o sea, que estás ahí, ¿verdad? Yo no quiero insultar a mi esposa, ¿verdad? Y a veces jugando, se me quedan las palabras en la boca porque es la tentación. El chiste es romper la barrera para que después ya lo empiece a hacer más fácil.
Sí.
Entonces hay que resistir esa tentación. En 1 Corintios 10, del versículo 11 al 13, dice estas cosas. Mire, estas cosas le sucedieron como ejemplo, hablando acerca de la gente, de los israelitas en el Éxodo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea, recordándonos eso, de que la tentación está ahí a la puerta. Entonces, si nos creemos muy fuertes y llega la tentación y caemos, ¿qué tan fuerte va a ser nuestra caída también? Es muy importante que reconozcamos esto, que nunca nos consideremos que ya estamos fuertes. Así como Pablo decía, ¿sí? No es que yo ya haya obtenido, ¿verdad? Sigo peleando, sigo corriendo la carrera.
Sí.
Y así esa palabra que nos dice que nadie se crea fuerte, porque puede venir una tentación más fuerte que nosotros. Uh-huh. Y entonces vamos a caer. ¿Y a dónde nos va a arrastrar esa caída? Entonces tengamos atención a esto, porque de eso depende también nuestro caminar. Que seamos humildes. En la humildad vamos a encontrar fortaleza. Uh-huh. No que nos llenemos de orgullo y digamos, oh, yo soy tan fuerte que uf, nadie puede contra mí, porque puede que salga todo el ejército del infierno a pelear contra ustedes para causarle tentaciones de una forma o de otra para derribarlo.
Sí, y tenemos que tener en cuenta, hermanos en Cristo, iglesia, que las tentaciones vienen por Satanás y también vienen por nuestros malos deseos, por el deseo malo que hay en nuestro corazón. Quiero mencionar aquí a una de las tentaciones de Jesucristo, ¿verdad? En Lucas 4 vemos la tentación de Jesús. Casi la mayoría de la gente ha leído el libro de Lucas y conoce esta parte. Y eso está muy interesante y les voy a decir por qué. Jesús es tentado en el desierto. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire, yo quiero recalcar esto. Dice que Jesús, cuando fue tentado, ¿cómo estaba Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por Satanás. Entonces hay que recordar que somos tentados por Satanás. El enemigo de nosotros siempre va a estar ahí día, noche y madrugada, lanzándonos dardos, metiéndonos malos pensamientos, trayendo debilidad espiritual y trayendo tentaciones y tantas cosas para que nosotros desobedezcamos a Dios. Dice aquí que en esta parte, bueno, ya casi todos hemos visto, ¿verdad? Las tentaciones que le dijo Satanás a Jesús, pues que estas piedras se conviertan en pan, y el Señor le contestó con la palabra. Jesús, siempre que Satanás le decía algo, Jesús le contestaba con la palabra, ¿verdad? Y luego le dijo, aviéntate porque dice la palabra. Fíjese cómo Satanás le mencionaba la misma escritura, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Después de que ya hubo Satanás tentado a Jesús, dice Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjese lo que dice la escritura. No dice que se apartó de él por siempre. Se apartó de él por un tiempo. Y así como Satanás tentó a Jesucristo, al Hijo de Dios, así viene a nosotros todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo con la tentación, con situaciones, con cosas que quiere que nosotros desobedezcamos la palabra y nosotros caigamos en la tentación. Entonces Satanás viene con esa provocación o esa incitación para desobedecer a Dios. Él siempre va a estar ahí taladrándonos y poniendo situaciones y poniendo cosas para que nosotros nos rindamos, caigamos en la tentación. Pero fíjese lo que dice la escritura. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando hubo acabado toda tentación, Satanás se alejó de él y lo dejó por un tiempo. Entonces, si Satanás estuvo así con el Señor Jesucristo, obviamente va a estar con nosotros también. Va a venir Satanás y nos va a tentar por un tiempo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando venga Satanás, tal vez usted va a estar en su tiempo de debilidad. Tal vez va a ser el tiempo donde usted no ha orado, no ha ayunado, no se ha congregado, no se ha reunido con sus hermanos en Cristo, no ha habido hermanos que lo estimulen a seguir adelante. ¿Cómo cree usted que va a soportar la tentación? El Señor Jesucristo dice aquí que soportó porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, obviamente no va a poder, usted va a ceder y va a caer en pecado, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos dice en su palabra que esa es una de las cosas. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y resistir la tentación, ¿verdad? Y aquí también somos tentados, por nuestros malos deseos, por el deseo de nuestro corazón. Entonces, si nosotros sabemos que algo nos va a hacer pecar o que vamos a caer, es que hay que alejarnos, hay que retirarnos, hay que movernos de esa situación que nos va a hacer caer. Hay que ser inteligentes y prudentes. No hay que dar cavidad al enemigo ni a los deseos de la naturaleza pecaminosa para que nosotros vayamos a caer en la tentación. O sea, hay que alejarnos de los terrenos de Satanás o de esas situaciones o lugares donde vamos a ser débiles y vamos a ceder. Vamos a terminar cayendo en la tentación. Entonces, yo como le mencionaba hace rato, ¿verdad? Dios me sacó del ambiente de las discotecas. ¿Qué voy a ir yo a meterme a un nightclub? Si yo sé que yo no me la... Mira, hermano, yo no me la puedo dar de valiente. Nosotros buscamos de Dios, oramos, ayunamos, leemos la Biblia. Estamos siempre buscando de Dios y aún así yo puedo caer en tentación. Aún así podemos cometer errores y podemos fallarles a Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos seres de carne y hueso, somos débiles. La carne es débil, esta carne quiere lo malo, quiere que nosotros desobedezcamos a Dios, porque la ley de Dios es una, la ley de la carne es otra, y dice la Biblia que chocan entre sí, pelean. Entonces la carne me dice, haz esto, ve, diviértete, no tiene nada de malo que hagas esto. O sea, aparentemente está agradable, ¿verdad? Pero Dios me dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, ¿para qué vamos a visitar los terrenos de Satanás, hermano? Cuando tarde o temprano vamos a ceder. Si usted Dios ya lo sacó de la pornografía, trate de no ser, estar tantas horas en las redes sociales, porque las redes sociales, YouTube, Facebook y TikTok y todo eso, está plagado de pornografía. Y no pornografía no quiere decir que las personas están teniendo relaciones sexuales. La pornografía va más allá de eso, pero algún día vamos a hablar de ese tema que también está interesante. Entonces, hermano, no caigamos en la tentación. Necesitamos nosotros alejarnos, porque los deseos de nuestro corazón nos van a hacer que nosotros nos inclinemos hacia el mal y vayamos a cometer ese error. En Santiago 1:14, fíjese, en la Reina Valera dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la palabra de Dios para todos, esta versión que es la palabra de Dios para todos, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por el mal deseo que lo atrae y lo seduce. Ahí está más claro, porque mucha gente no entiende la palabra concupiscencia, ¿verdad? Entonces dice, uno es arrastrado por el mal deseo de mi corazón. Mi corazón me dice, diviértete, mi corazón me dice, ve y haz cosas malas. Es el deseo de mi corazón, de la, esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que constantemente nos está llevando de continuo al mal, a fallarle a Dios, a cometer errores. Pero Dios nos dice que no, Dios nos, ya nos da en su palabra lo que tenemos que hacer. Entonces, ya no es tanto, hermano, el que, ay, es que el diablo, y toda la culpa se la echamos al diablo, es que el diablo me hizo caer. Es, no, hermano, nosotros tenemos libertad propia, tenemos libre albedrío, y nosotros tenemos también fuerza de voluntad. Bueno, pues no todos se lo vamos a dejar a Dios, ¿verdad? Ahí está el sentido común y está la fuerza de voluntad. Si yo sé que esa situación me va a llevar a pecar, pues ¿para qué voy yo a cometer errores? ¿Para qué voy yo con esas malas amistades a frecuentar lugares que no me van a ayudar? ¿Para qué yo me junto con personas chismosas, aunque sean cristianos, hermano? Personas que te van a contaminar con el chisme. No prestes tus oídos a malas conversaciones, especialmente si están hablando del pastor, si están hablando de un hermano de la iglesia.
Porque no hay chisme cristiano.
Claro, no hay chisme cristiano. No hay chisme cristiano. Chisme es chisme, mentira es mentira. Murmuración es murmuración, y a Dios no le agrada la murmuración. Entonces tenemos que alejarnos de esas cosas, pues que no nos van a ayudar a seguir en nuestra vida cristiana.
Sí, y pues Dios provee también socorro para cuando estamos en la tentación, y dice eso mismo en 1 Corintios 10:13, me parece. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fíjese, no, nada de lo que pasemos es que no le va a pasar a nadie. O sea, es común para todos, la tentación está ahí presente. Pero fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Y sí es cierto esto. Dios nos da las armas para resistir, pero a veces se nos olvidan las armas que Dios nos ha dado para resistir al enemigo, a resistir la tentación. ¿Y cuáles son esas primeras cosas que se nos olvida? Se nos olvida leer la palabra, honestamente. Honestamente, yo, hemos conocido tantas personas en la iglesia que nunca abren la Biblia. Nunca. Entonces, están desarmados. O sea, van a escuchar el mensaje, pero a lo que hemos visto, la mayoría de la gente, o sea, retiene una mínima cantidad de lo que escucha. Mínima. Especialmente cuando hay que hacer un esfuerzo, entonces la palabra es como si no llega. ¿Verdad? Pero cuando se habla de la bendición, entonces sí, toda la palabra es efectiva y esta es la bendición de Dios para mí.
Sí.
Pero nos dan todos esos mensajes y en esos mensajes van las armas para que nosotros podamos resistir la tentación. Y la más clara es la que Jesús mismo nos dice en Mateo 26:41, cuando ya está cerca su arresto. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne nomás no puede, ¿verdad? La carne es débil, débil, débil. Y en Lucas 22:40 dice prácticamente las mismas palabras. Y cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces ahí está nuestra primera arma en contra de la tentación. Es orar, es velar y orar. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Pues primeramente vamos a orar eso, ¿verdad?
Líbranos de la tentación, líbranos del mal.
Exacto, así en el, como dice en el Padre Nuestro, uh-huh. ¿Verdad?
No nos dejes caer en la tentación.
Así es, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es lo primero que tenemos que orar, reconociendo nuestras debilidades, pero si nosotros nos creemos tan fuertes, nunca vamos a hacer esta oración, porque siempre vamos a decir, Señor, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos vamos al baile.
No.
Eso no va a funcionar,
sí.
¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer esto. En Santiago 4, versículo 7 y 8 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ahí están las armas para resistir la tentación. Es que buscar a Dios, acercarnos a Él. Porque Él no va a huir de nosotros si nosotros lo buscamos de corazón. El que va a huir va a ser Satanás.
Y sabes que, Adolfo, también tiene que ver un corazón correcto, un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si nosotros no hacemos su voluntad, el Señor no nos va a ayudar. O sea, Dios nos va a dejar en nuestros deleites, ¿verdad? Si nosotros estamos todo el tiempo resistiendo a Dios y resistiendo la palabra y sintiéndonos los valientes, en que nosotros podemos, va a llegar el tiempo, hermano, donde Dios nos va a dejar que nosotros caigamos en error. Voy a leer aquí en el libro de Génesis, cuando yo leí esta palabra dije, Señor, qué hermosa es tu palabra. Aquí habla de Abraham y cómo engaña al rey Abimelech con Sara, diciendo que es su hermana. En Génesis 22 dice, Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, o sea, no había tenido relaciones sexuales, la mandó a traer, pero para allá iba, ¿verdad? Porque aquí está especificando la Biblia, todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado, fíjese, con total inocencia. Mis manos están limpias. En la Reina Valera creo dice de puro corazón, con limpio corazón. En el sueño Dios le respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Mira, hermano, cuando usted y yo andamos con un corazón íntegro delante de Dios, Dios nos libra de las tentaciones, Dios nos libra de caer en pecado. Por eso dice la Biblia en segunda carta de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, a los que hacen su voluntad, a los que van de acuerdo a sus caminos. Fíjese lo que le dijo Dios al rey Abimelech, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Dios mismo lo protegió para que él cometiera error. ¿Por qué? Porque él estaba actuando inocentemente, porque pues a él le echaron una mentira, le dijeron que Sara era la hermana de Abraham cuando no era así. Y así el Señor nos va a librar a cada uno de nosotros cuando nosotros actuamos con integridad, cuando estamos con un corazón limpio, cuando le estamos agradando a Dios, cuando nosotros estamos dentro de su voluntad y de sus caminos, hermano, el Señor nos va a librar. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. no hacernos los valientes, ni que yo puedo. ¿Para qué, hermano? No podemos ir a nosotros mismos a ir a entregarnos, a cometer errores. Cuando Dios dice, si de por sí la carne es débil, pues ¿para qué le ayudamos?
¿Para qué le ayudamos? Exactamente.
¿Para qué le ayudamos?
Sí. Y justo esas palabras dice también en Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Exactamente lo que está diciendo mi esposa. ¿Sabes? Cuando buscamos a Dios de corazón, Dios nos va a ayudar a resistir a esa tentación. Las manos de Dios se van a poner alrededor de nosotros y detenernos de pecar de esa manera. Así es que esa es otra arma que tenemos que usar en contra de la tentación, es amar la palabra, o sea, meditarla, así como, como dice David, dice, yo medito tu palabra y yo amo tu palabra porque es justa, es verdadera. Cuando lo de veras la atesoramos en nuestro corazón, y es lo que dice uno de los salmos, ¿verdad? Dice, he atesorado tu palabra en mi corazón para que no peque en contra de ti.
Uh-huh. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Para no pecar contra ti. Entonces, si tenemos todas estas cosas en nuestro corazón, si nuestro espíritu es fortalecido como Jesucristo fue fortalecido en el espíritu, entonces vamos a poder resistir la tentación. De otra forma, estamos ahí expuestos a todo ataque del enemigo que va a venir día y noche a atacarnos, a que pequemos. Hay una, en Proverbios 3, del 21 al 24, dice, hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, si te acostarás y será dulce tu sueño. O sea, ¿por qué? Porque hemos vencido la tentación. ¿Por qué? Porque hemos sido prudentes y discretos. ¿Y cómo vamos a agarrar esa prudencia, discreción y sabiduría si no es a través de la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu si no es que no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo es que van a suceder el amor a la palabra, el amor a Dios, si es que no lo buscamos? Es muy importante que tengamos uso completo de todas esas armas para resistir la tentación del enemigo, ¿verdad? Porque no hay agua bendita, no hay incienso, no hay nada que haga eso por nosotros, o sea, no hay nada externo a nosotros. Todo esto está dentro de nosotros, pero tenemos que hacer ese sacrificio, ese pago.
Ni ningún amuleto que diga, esto me va a detener de pecar.
Ah, sí, no hay ningún amuleto, no hay absolutamente nada externo que nos pueda ayudar a vencer. Más que
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Exacto, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, o sea, la búsqueda de Dios es como vamos a adquirir esa fortaleza para resistir la tentación de hacer lo que sea, ¿verdad? No sabemos, usted que nos está viendo, no sabemos cuál tentación esté pasando, cuáles sean sus debilidades para que sea atacado por ahí.
¿Verdad? Ahora, también las personas pueden decir, pero es que yo siempre caigo en la tentación, yo he tratado de resistir y caigo. Bueno, hermano, dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero también 7 veces vuelve a levantarse. Entonces, si usted ha caído en error o en pecado porque ha caído en la tentación o ha cedido, levántese en el nombre de Jesús y siga adelante y esfuércese, y si usted también obedece al Señor, Dios lo va a ayudar, como acabamos de leer, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, uh-huh, a los que hacen su voluntad, a los que están dentro de sus caminos. Y si Dios ve que usted dentro de su corazón quiere realmente agradarle, el Señor lo va a fortalecer y Dios lo va a ayudar para que usted ya no esté cayendo en la tentación. Y obviamente también usted haga su parte, ¿verdad? Aléjese de las cosas que le hacen caer. Pero si usted ha estado fallando y se siente culpable y dice, es que yo le he fallado a Dios, yo he cometido errores, no puedo dejar de pecar, de hacer este pecado, me una y otra vez vuelvo a caer, llega la tentación y caigo. Hermano, Dios lo va a ayudar. Si usted realmente de todo su corazón quiere ya librarse de todo eso y no estar cayendo, dice la palabra, levántese en el nombre de Jesús, ore, y ahora sí que pague el precio, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no quiere pagar el precio. Hermano, métase en ayuno, métase en oración, busque la lectura de la palabra, Júntese con hermanos espirituales, no se junte con cristianos carnales, porque entonces nunca va a salir adelante.
Sí, siempre va a estar por la carne, por las carnitas. Eso sí, ¿verdad? Las carnitas no faltan.
Entonces, no se junte con cristianos que andan a medias tintas, que también caen a cada rato en pecado, en tentación. No, júntense con hermanos espirituales que lo van a aconsejar y lo van a ayudar a salir adelante. Mire, yo he estado con personas cristianas y a mí el Espíritu Santo me ha inquietado a que ni siquiera las oiga y las escuche a esas personas, porque con sus comentarios yo ya siento
en
algo,
en el alma,
sí, yo sí. Ya siento algo en mi interior que el Espíritu Santo me está diciendo, no los oigas, no los oigas, no las escuches porque te van a contaminar. Y créame, hermano, que empiezo a sentir un malestar dentro de mí, pero es una molestia y es un rechazo de esas conversaciones que me están diciendo que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo luego en mi interior me dice dentro de mí que yo no escuché esas conversaciones porque yo me voy a hacer después igual que esas personas. Entonces, cuando han venido personas a mí a decirme ciertas cosas que a Dios no lo agradan o conversaciones íntimas, obscenas, el Espíritu Santo me hace que yo no oiga esas cosas porque a mí me van a contaminar y me están haciendo que yo vaya a cometer errores. Hermano, les invitamos en este día, porque ya casi se nos acaba el tiempo, les invitamos en este día a que usted se mantenga fuerte, se mantenga firme. Sí se puede salir adelante, sí puede uno vencer las tentaciones, aunque es difícil. Estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de pruebas, el enemigo siempre nos trae situaciones, ¿verdad?, para que nosotros pequemos, pero así como leímos en el libro de Lucas, así como el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y resistió, fíjense, estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en ayuno. Nosotros tenemos que estar constantemente, buscar la llenura del Espíritu Santo, estar, hermano, constantemente orando y ayunando para que podamos resistir. Pero si estamos viviendo en la carne, estamos débiles en el Espíritu, no vamos a salir adelante, hermano, y nunca vamos a poder vencer las tentaciones.
Pero ¿quién las quiere vencer, verdad? Es mejor que nos rindamos.
No, no, mi esposo que es bromista, ¿eh? No se vaya a creer que mi esposo está diciendo que usted ande en la tentación.
No, claro que no. Nuestro deber como cristianos es primeramente obedecer a Dios. Y Dios obviamente no quiere que caigamos en las tentaciones. Así es que busquemos de Dios, busquemos en su palabra, busquémoslos en la intimidad de nuestra habitación, busquemos ahí esa presencia de Dios que nos va a ayudar a soportar, a resistir las tentaciones, porque lo tenemos que hacer un hábito en nuestras vidas, de resistir las tentaciones, porque como hemos mencionado a través de todo el programa, la tentación está ahí día y noche, siempre está ahí, ya sea por el diablo, ya sea por el hermano que es débil en la carne, y también nos va a incitar a hacer lo que no es agradable. Quizás sea agradable por un rato, ¿verdad? Pero las consecuencias que tiene son tan grandes que en realidad no vale la pena. No vale la pena. Así que, ¿por qué vamos a arriesgar la salvación? ¿Por qué vamos a arriesgar todas estas cosas? Porque hemos peleado por un momento, una tentación.
Un tiempo de debilidad, ¿verdad?
Un tiempo de debilidad,
y recordar, hermanos, que es nuestra decisión. Es su decisión si cede, es su decisión si rechaza eso. Entonces, ya no quiero echarle la culpa al diablo, somos nosotros.
¿Sí?
Es nuestra decisión.
Así es, nuestra decisión. Y en esa decisión tenemos que buscar lo que es la decisión correcta. A veces queremos complacer al hombre, pero recordemos que nuestro deber es de veras darle ese gozo a Dios, de que somos obedientes a su voluntad. Entonces, la gloria de Dios será reflejada en nuestras vidas. Y es lo que parece que nos falta tanto en la iglesia. Es que la gloria de Dios se manifiesta en las vidas de las personas, porque andamos caminando cortos, andamos caminando a un paso muy lento. La gloria de Dios va adelante y nosotros vamos hasta la cola, ¿verdad? No vemos la gloria de Dios. Pero bueno, recuerda estas palabras. Resistamos la tentación, resistamos a Satanás y busquemos de Dios. Y saldremos victoriosos. El tiempo se nos acaba, le damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado, los que nos escuchan en vivo, Y los que nos van a escuchar la repetición, gracias les damos. Le damos gracias a Dios por sus vidas y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas.
Claro que sean bendecidos y protegidos. Claro que sí, hermano. Escuche la repetición los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colorado. Escuche la repetición cada miércoles. Así que Dios
en
los bendiga.
Cristo, en radio.cristolasalvación.org, ¿verdad? ¿Dónde la escucho? Ahí en el